Hola personas de internet, bienvenidas aquí en Moon Black. Yo soy Moon y en el episodio de hoy vamos a hablar de las lecturas que tuve en 2020, en específico mis favoritas y un resumen medio extraño de ellas. Ya es 2021. ¿Cómo les fue en el año? La verdad es que estuvo medio intenso, ¿no creen? Yo tengo muchas cosas que pasaron en este año y que tal vez para algunas personas no fueron tan buenas, pero yo estoy feliz porque este año pude abrir el podcast nuevamente. Pude crear mi club de lectura, que le tenía muchísimas ganas de crear un espacio para mí para poder leer con varias personas, que pudiera yo manejar al gusto. Y pues leí bastante. Creo que hay gente que no leyó, o sea, yo sé que hay gente que no leyó la pandemia y todo esto, pues no daban ganas como que ni de leer, pero hubo personas que sí les sirvió la cuarentena, que leyeron muchísimo, que se sintieron muy cómodos. Etc. Hubo de todo, hubo días buenos, hubo días malos. Creo que muchas veces aquí les dije, ¿saben qué? Estoy muy mal, pero si no grabo hoy no voy a grabar nunca. Pues era una motivación, el podcast fue una motivación para mí. Y pues espero que este año se queden aquí a escuchar mi voz y mis silencios incómodos que corto para que no se noten. Pero bueno, ese es esto. Y pues bueno, no es, el título no es algo así como boom, para que le piquen y lo escuchen. Realmente sí leí más de 100 libros. Realmente leí 132. Aunque si se meten a mi Goodreads probablemente les digan 131. Pero es que hubo uno que no pude registrar en Goodreads porque no estaba. Lo busqué en español, lo busqué en inglés, lo busqué en chino. No me salía. Así que Goodreads, te odié por un momento. Y pues no me diste 132. Anyway, no importa. Y pues bueno, les voy a dar un poquito de mi resumen que hubo en el año según Goodreads, porque yo me baso mucho en lo que dice Goodreads, porque es mi aplicación de cajón. O sea, yo uso Babelio también, pero Babelio es como que un día entro, pongo y posteo mis reseñas y me voy. En Goodreads, más empiezo un libro, más lo acabo, más no sé qué, ahí siempre estoy. Antes estoy probando una aplicación, que esta no es para registrar libros, es para llevar un hábito de lectura. Así que pues, si ustedes quieren empezar con la lectura o quieren tener un horario un poquito más riguroso, yo siempre leo en las noches. Esto es algo un poco contraproducente, pero pues me gusta leer en las noches, aunque suelo leer todo el día. Es para tener más o menos un conteo de cuántas horas o cuántos minutos puedes leer un libro o cuántos minutos estás leyendo un libro. Yo quiero ver más o menos cuánto tardo en leer X cantidad de libro para ver qué onda con mi forma de leer. Y pues bueno, según Goodreads, yo leí un total de 23.011 páginas, que es un chingo, ya, de cajón, no es un chingo, con 131 libros leídos, un montón. Según Goodreads, el libro más corto que leí es Hyperventilation o Hiperventilación. Este es un manga, que la verdad está re cortito. Aquí dice que tiene 6 páginas, la verdad desconozco porque tiene creo que como 5 capítulos. Es un manga BL que se enfoca en un tipo que prácticamente tiene eso, ataques como de hiperventilación. No conozco el concepto, perdonen, no estudio medicina. Y pues es un manga bastante cortito, pero lo que lo hace bellísimo es la ilustración. O sea, la ilustración es bellísima. Aparte de que tiene una animación y yo conocía la animación, así que me leí el manga. Y en mi libro más largo salió Modal Sushi, que este cuenta con 1452 páginas. Y yo creo que sí, ¿saben? O sea, yo creo que sí. Pero de este les voy a ver más adelante, porque pues yo ya les he hablado aquí, en mi blog, en mi Instagram, en todos lados de esta novela. Así que creo que ya saben que va a estar en este especie de top. Mi libro más popular fue Bajo la misma estrella. Me lo escuché en audiolibro hace poquito y fue como una experiencia medio wow. Más porque yo no había leído nunca Bajo la misma estrella. Yo había leído John Green con Ciudades de Papel. No lo lean. Y pues me gustó, pero pues tampoco va a estar aquí en esta lista. Y después está Jacinta de Yolanda Ramírez, que este es mi menos popular. Prácticamente nadie lo ha leído en Goodreads más que aparentemente yo. Es una historia que me gané gracias a Pabelio, que a veces hace estos programas de masa crítica para enviar un libro y que tú hagas una reseña. Mi reseña está en Pabelio, todavía no la subo a mi blog, pero es una especie de poesía que está cabrón, la verdad, porque habla sobre el abuso intrafamiliar, más precisamente en el abuso de pareja. Con metáforas y con la realidad y muchas cosas que me gustaría hablar. Quiero planear un episodio especial para Jacinta porque creo que vale la pena leerlo, pero pues ya les hablaré más adelante después de esto. Mi media más o menos fue de 4.1, lo cual está muy padre porque el año pasado creo que fue de 3 o algo así, porque sí hubo malas, no hubo tan buenas lecturas este año. Los libros que van a salir aquí en esta lista de favoritos, les aviso, no es un top, es una lista. Me gustan las listas, poner tal vez el que más me gustó, el que menos, no importa el orden. Y les recuerdo que pues cuando yo suba esto, la entrada especial que yo hice para mis lecturas del año ya está en mi blog, para que si quieren ver portadas, si quieren ver las reseñas, porque tengo bastantes reseñas de estos libros en mi blog, pueden ir a verlos, les tengo los links ahí. También si hay X o Y episodio aquí en el podcast hablando de un libro que mencionen en esta lista, pues los van a encontrar. Y también estoy preparando uno de mis mejores mangas, o manguas o manjuas, etc. Porque este año leí bastantes y quiero hacer un episodio especial para ellos. Así que también espérenlo y también va a haber entrada en el blog, porque también tengo algunas reseñas. Y pues bueno, hay que empezar porque esto se nos hace largo. El primer libro en esta lista es Cuando reescribamos la historia, de Belén Martínez. Yo conocí este libro en enero lo leí. ¿Qué pasó? Eric, de las páginas de Eric, es un blog que yo... Chupkis, o sea, síganlo, también lo sigo en Instagram, y empezó a hablar mucho de Belén Martínez y precisamente de las portadas que tenían estos libros y que pues, los libros estaban muy padres y no sé qué, así que me lo leí, lo compré y me lo leí, y pues la verdad ha sido una de las mejores decisiones de mi vida. Empezar con Belén Martínez el año prácticamente fue una experiencia religiosa, fue un descubrimiento de una historia bastante buena que la verdad no esperaba. Trata sobre un chico que se llama Julen, es nuestro protagonista. Es de esos de los que pasan desapercibidos y pues tenía un amigo que se llamaba Ibai. Pero un día se separaron por cosas del destino, pelearon, discutieron y ya no se volvieron a hablar. Y pues dejaron de ser amigos, ¿no? Él cometió un crimen y lo metieron a la cárcel, asesinó a alguien. Cuando años después van con estas reuniones como de exalumnos, que hacen, él ya es grande, ya está trabajando en un editorial y todas esas cosas, y lo invitan a esta reunión y pues van y se da cuenta pues, que muchas cosas han cambiado, ¿no? Que X maestra se murió de cáncer de pulmón o cosas así. Y ese mismo año es cuando sale eBay de la cárcel. Así que hay mucha tensión cuando eBay aparece en la reunión y le da a Julen como un diario y le dice: tienes que publicar esto. Y pues tú así de, wey, espérate. Y le dice pues que escribió su historia, que quiere que lo publique, que sepa la gente qué pasó. Después de eso, pues Julen se va a su casa. Es todo esto en un contexto de que hay una luna sangrienta, ¿ok? Y lo que pasa es de que después él empieza a leer la historia y empieza a ver que va a pasar algo, que está pasando algo. Y ve la frase de quisiera reescribir la historia o quisiera poder reescribir la historia, algo así. Y pues como en ese momento recibe una llamada, Julen y su mamá, y le dice: ¿sabes qué? eBay se tiró de cierto lugar, está muy grave en el hospital, probablemente no se salva. Ahí es cuando Julen va al hospital, pero como que todo se vuelve borroso, todo es... Y regresan hace varios años atrás, donde Julen y eBay acababan de dejar de ser amigos. Y pues ahora Julen con esta cosa quiere volver a conseguir que su amigo no haga este crimen y que no se termine suicidando, ¿no? Es algo que a mí me gusta muchísimo, porque habla sobre un tema bastante importante para mí, que es la amistad. Sí tiene toques de romance, ahorita sí les digo, tiene toques de romance, una que otra relación, pero no se enfoca en eso, se enfoca en la amistad de Julen y Bai. Y los cambios que Julen hace como Flash en el universo, en su línea temporal, ¿no? Porque se da cuenta de que él quiere salvar a Ibai, pero salvando a Ibai hace muchos cambios con su mejor amiga, con varios personajes allí que también tienen influencia, aunque no tengan esa influencia que tuvo en sus años anteriores. Y es una historia bastante cruda y complicada a veces, porque no todo es color de rosa. Toca temas bastante fuertes, pero los toca de una manera muy buena. Siento que hay pocas autoras que lo logran sin tirar en lo bizarro. Y creo que esta autora fue un descubrimiento bastante grande. Yo quiero leer su siguiente novela, que es Sonata de Verano. La tengo en Kindle, cuando la editorial lo estuvo regalando por los tiempos de la pandemia. Pero quiero como en que comprarlo, porque me encantan las portadas y es maravilloso. Este libro está aquí por todo lo que me hizo sentir. Creo que nada más por eso merece este lugar especial. El siguiente libro es Trono de Cristal por Sarah J. Maas. De esa también tengo reseña, igual que de cuando reescribamos la historia, tengo reseña en mi blog. Pero como ya les dije, voy a dejar los links en la entrada especial que voy a dejar aquí en la descripción. Bueno, todo el mundo habla de Sarah J. Maas y te dicen, ¿ama a Sarah J. Maas o ódiala? En este caso, pues yo la leí con una de mis amigas, con Clau. Hicimos una lectura conjunta de... se supone que de la saga, pero solamente nos leímos el primer libro. Yo me lo gané porque... bueno, este no. Yo me gané el segundo porque estaba participando en un... como en un maratón de llamado a la vuelta al mundo con BookTube. Este maratón fue muy grande, fue como en 2016-2017. Y estuvieron regalando libros y yo afortunadamente me gané un libro y me gané la segunda parte. Así que me compré la primera y pues en eso Clau y yo empezamos a platicar y dijimos, órale, hay que leérnoslo. Y pues una vez que empecé no pude parar. Se volvió muy adictivo, los personajes, todo. O sea, yo neta, no pude parar. Me lo leí, o sea, se supone que lo íbamos a leer todo el mes. Íbamos a leer cierta cantidad de páginas a la semana. Y yo neta no pude, me adelantaba siempre. Y era así como que, Clau, dime que ya leíste, Clau, dime que ya leíste. Y Clau ni leía. Pero está muy padre, o sea, lo amé muchísimo. ¿Y pues de qué trata? Básicamente nuestra protagonista es Selena, que ella es una asesina, es una de las mejores asesinas. Y es convocada por el príncipe. El príncipe le propone un trato de que pues si es su... como su campeona, le van a reducir la condena y pues va a poder ser libre. Esto como que le pica a Selena y dice, pues órale, jalo, ¿no? Y se van a esto y lo que tienen que hacer es como competir con ciertos asesinos, con ciertos ladrones, con ciertos delincuentes. Y quien gane va a tener el favor del rey y va a ser como su... algo así como su... el que limpia los desastres del rey. O lo que quiere que limpie los desastres del rey. Así que ella... finge ser otra persona para que no sepan que es Selena, que no es la asesina, la chida. Y a lo largo de la historia, aparte de este como reality show que se le ocurrió al rey, pues hay magia. O sea, en este reino ya no hay magia y al parecer Selena tiene contacto con la magia. Es como una historia paralela al mismo que el concurso y... increíble, o sea, se los juro que está muy adictivo y que sé que hay gente que no le gusta esta porque se leyó Acotar y hay gente que no le gusta Acotar porque se leyó esta. Y sé que hay muchos libros que no están bien y que no están tan chidos y que la autora hizo no sé qué con sus personajes, o al menos eso es lo que Alec me ha dicho, pero pues realmente yo lo estoy disfrutando mucho. Precisamente este año quiero leerme el segundo y si puedo también el tercero, porque quiero terminar esta saga. Esta saga la empecé con el propósito de terminarla. El siguiente libro es algo totalmente diferente a lo que les estaba mostrando en estos dos libros pasados, pero es Y si quedamos como amigos por Elizabeth Elderberg. Esta no tengo reseña, pero yo lo leí con unas amigas de la universidad. Creamos una secta como un mini club de lectura y leímos este libro y también leímos Ruby. Esa fue una relectura para mí, pero fue una lectura primera para todas mis amigas. Elizabeth Elenberg es una de mis autoras favoritas de romance juvenil. Me leí hace bastante tiempo El Club de los Corazones Solitarios y me leí la segunda parte. Hace poquito compré el material de que se han hecho los sueños, que la verdad quiero leerlo. Y Elizabeth Elenberg es de esas mujeres que quiero leer toda su obra porque los disfruto bastante. Y creo que tiene una cantidad de angst súper genial para el corazón, pero todo es como que encaja. Esta es una historia de dos mejores amigos que se conocen en la escuela. Va contando a su amistad. Lo que pasa es de que esto es obvio, es un friends to lovers, que pues obviamente sabemos que en algún punto van a quedar como novios, o sea, van a tener una relación. Esto es obvio, o sea, no me digan que no es cierto. Y más que nada porque al inicio hay ciertos capítulos que tienen como que los pensamientos de los personajes ya grandes, con una relación establecida. Pero el chiste de esto es cómo llegan a ser pareja. Te encuentras muchísimos años de la amistad de estos dos y lloré en muchas ocasiones porque sí me daba sentimiento. Y por eso está en esta lista, porque me dio el sentimiento y porque tienen que estar en esta lista. Y es una joyita, en serio, lean Elizabeth Elenberg, háganse un favor, porque esta mujer escribe oro. El siguiente libro no es un tal como un libro, pero es una especie de relato, que se llama Blasfemia de T.J. Klun. Es mi primer acercamiento a T.J. Klun. Nunca lo había leído. O sea, tengo como que canción de Wolfsong, lo tengo como que en mis pendientes este año sí o sí lo tengo que leer, ese tochote lo tengo que leer sí o sí. Y hace poquito en mi club quisimos leer a TJ Klune, pero cancelé la lectura conjunta de diciembre porque pues nadie estaba como que poniendo ganas y pues no había ganas de leer, así que no leímos a TJ Klune. Y vamos a leer The Lightning Heartstuck o algo así, no recuerdo bien. Y pues Blasfemia es un acercamiento a Klune muy bueno, muy interesante para saber cómo escribe el señor. Premisa básicamente es que nuestro protagonista es Satán. Sí, Satán. O sea que obviamente va a tener humor que no es para todas las personas. Un humor bastante bizarro que pues si eres bastante cristiano o religioso probablemente te sentirás que estás leyendo una blasfemia básicamente. Pero pues básicamente nuestro protagonista que es Satán conoce a un chico que le pide para que venda su alma. Y básicamente es coqueteo, insinuaciones sexuales, cosas que nosotros probablemente la generación que no está tan pegada tanto a la religión vea divertido, pero siento que otras personas pues sí. Y sí ha habido como problemas con TJ Klune, con personas que le han dicho pues es que esto es ofensivo y así. Pero pues TJ Klune dice pues no, si es ofensivo no lo leas. Hace poquito salió su segunda parte, que el protagonista es Dios, y le tengo muchísimas ganas, lo tiene en su blog. Blasfemia está en español y subió la traducción a su blog. O sea, este es un relato como gratis. Y hace poquito subió la segunda parte, que está en inglés. Pero pues también pueden usar el Google Translate, es lo que yo voy a hacer. Perdón, mi inglés no es tan bueno como para leerme esta cantidad de cosas. Es muy divertido, la pasé muy bien. Lo he leído como unas 3-4 veces en el año pasado, porque es muy divertido. Me río muchísimo con las referencias. Hay muchísimas referencias. Y la verdad yo no lo sentí ofensivo, pero pues cada quien, ¿no? Disculpen que me están mandando mensajes en mi Discord y fuck. Pero bueno, eso no es lo importante. La siguiente lectura es algo completamente diferente a lo que yo suelo leer, y es Una Primavera Permanente por Alvanta San Román. Alvanta yo la conozco porque yo sigo sus videos en YouTube. Me parece una chica muy minimalista, muy relax. Me gustan mucho sus videos, me relajan así, ¿verdad? Así que cuando estaba en Script, porque bendito sea, Script dio una suscripción mensual que fue muy buena básicamente. Daban un mes de su contenido gratis y sin necesidad de poner tarjeta de crédito. Neta, si yo pudiera poner en mi dinero en alguna aplicación, probablemente sea Script o Bookmate. Pero esas otras cosas. Así que mientras navegaba, me encontré este audiolibro, que era una especie de poesía con mucho feminismo, amor propio, cosas que duelen y unas que no deberían de doler. El audiolibro fue narrado por ella. Y la verdad, desde hace mucho tengo muchas ganas de leerlo. Porque es exquisito, es exquisita la forma en la que está narrado, en la que está escrito. Y pues si tienen la oportunidad de tenerlo, pues adelante, lo publica Planeta en España, pero yo aquí la verdad no lo he visto. Y amigas, me metí a Amazon y está súper caro, y yo como, güey, espérate. Pero bueno, está muy interesante, es muy bonito, y sí te deja como que algo apachurradito en el corazón. Hice un post especial en mi Instagram como con un edit de unas imágenes hablando sobre este poemario, pero pues realmente está muy bonito. El siguiente también tiene reseña en el blog y es Dos chicos besándose por David Levithan. Este libro también lo leí en Script porque la maravilla del Script. Y es una historia donde nuestros protagonistas, en particular Harry y Craig, pues están embarcándose en una como un reto de crear el beso o tener el beso más largo de la historia. Con todo esto para generar conciencia a la sociedad y mostrar que pues no está nada mal que una persona, pues básicamente no está mal besar a otro chico. Paralelamente sucede que están otros personajes como son Cooper, Tariq, Ryan y Avery, y también Peter y Neil. ¿Qué pasa con estos personajes? Tienen historias propias, como por ejemplo Cooper, que es una de sus historias que más me dolió. Harry y Craig eran novios, pero pues siguen siendo amigos. Tuareg es un personaje que no se cuenta tanto, pero que está ahí, que también tienen como en común es que son homosexuales. Toca temas bastante duros, como viene siendo hasta el SIDA. Tiene un narrador súper especial que hasta el momento no sé qué meterle, porque mis dos neuronas no funcionaban, no conectaban en los primeros capítulos, pero ya después fue como que, oh, esto tiene todo el sentido del mundo. Y es una joyita, yo lloré bastante. Quiero decir que esta es una historia no muy bonita, en ciertos sentidos es una historia triste. Es mi primer acercamiento a David Levithan y creo que no va a ser el último, porque toca temas así como familiares, en el sentido de que le da la importancia a la familia. Muchas veces se ve que pues la familia no acepta a la persona que es de una sexualidad diferente a lo establecido. Y creo que hay una frase que me marcó muchísimo y que me tenía berreando, que lo dijo uno de los personajes, pero siento que si les digo el contexto va a ser un spoiler grandísimo, pero básicamente dice esto: tiene que quererlo, no me importa quién pensaba que era o quién quiere que sea. Tiene que quererlo tal y cual es, porque su hijo es un ser humano excepcional. Tiene que entenderlo. Yo lloré muchísimo, o sea, yo lloré muchísimo. Me sentí en la piel de los personajes, empaticé bastante con ellos, y hasta la fecha siento que es un libro que yo recuerdo entre lágrimas y que vale mucho la pena leerlo. O sea, si no se han atrevido a leer Levi Levithan, o si leyeron esa historia con John Grimm, neta, denle la oportunidad a él como persona, como autor, porque esta historia probablemente sí es difícil agarrar el hilo al principio, pero después es algo magnífico que no puedes soltar. El siguiente libro también lo leí en Script. O sea, es que los mejores libros que yo he leído leí en Script, ¿vale? Y es Antihéroes por Iria Parente y Selene M. Pascual. Amo a estas mujeres. O sea, amo a estas mujeres. He seguido su trabajo desde hace muchísimo, desde que empecé a seguir a Iria en Twitter. Y básicamente todo lo que escriben es algo increíble. Tengo incluso una vista a su nueva novela o su última novela, pero pues sabemos, vivo en México, soy de México. Precisamente en donde yo vivo, pues a veces los libros tardan un poquito más en llegar. Y pues a Iria y a Selene, Antihéroes no llegó acá, como siempre, o sea, no me molesta. Pero pues tuve la oportunidad de leer un script y es una historia de chicos que tienen poderes. Es básicamente la premisa. Que nuestro protagonista, Jerai, o uno de nuestros protagonistas, tiene el poder de el teletransporte, ¿no? De moverse de un lado a otro donde él quiera. Y de repente una asociación lo encuentra y como que lo encarcela y le dice, pues tienes que ser parte de nuestro programa para que uses tus poderes de una manera buena. Pero es una asociación bastante corrupta, sino que nada más trabaja para su beneficio. Y Gerard con otras personas, otros chicos que también están aquí, tienen el plan de escapar y crean toda una revolución, diciéndose que no quieren ser héroes, que quieren ser antihéroes. Esta novela es una novela de personajes y creo que yo lo he dicho y lo sostengo. Hay novelas de personajes, hay novelas de trama, hay a veces que la trama es muy buena pero los personajes no tanto, o hay una que la trama puede ser medio X pero los personajes son los que le dan vida, y que probablemente sin esos personajes no sería una gran historia. Y precisamente yo siento que esto es lo que pasó aquí. Es una gran historia, eso sí, pero sus personajes son los que más se destacan, más porque están contadas desde 5 perspectivas diferentes, y eso es bastante difícil. Porque yo hace poquito leí también El arte de ser normal y está narrada desde 2 perspectivas diferentes. Y yo a veces me confundía, pues no sabía quién estaba hablando hasta que ya entendí un poquito del contexto. Y después, cuando yo empecé a leer este libro, pues fue una joya, porque hablaba Jerai y sabías que hablaba Jerai. Hablaba Alicia y sabías que hablaba Alicia. Tú escuchabas a Christian, tú sabías que era Christian. O sea, sabíamos como que cuál era la diferencia entre todos ellos. Lloré. O sea, la mayoría de los libros en los que están aquí probablemente sí te diga que lloré. Pero es que es magnífico. O sea, es algo que no había leído. O sea, Iria y Selene tienen algo que dicen, wow, ellas van a llegar grande, van a ser, no sé, sus libros van a ser clásicos. Porque neta, escriben muy bien. Y no va a ser la primera ni la última que voy a leer de ellas. Así que probablemente en el futuro yo les hable de otras cosas de Iria y de Selene. Porque neta, están perdiéndose de algo muy bueno si no han leído a ella. A veces no han ido a Mitsu y se ven en la parte de los libros y ven que hay libros que son como de 100 pesos o menos. Pues uno de mis libros favoritos fue uno de esos libros y es Caraval de Stephanie Carver. Bueno, este es el único libro que yo tengo aquí que creo que es de 4.5 estrellas. porque los demás sí son 5 estrellas. Pero yo quería mencionarlo porque me encantó. O sea, el inicio sí es bastante flojo. Realmente ya hasta que llegan a Caraval yo lo sentí como que se movía todo, todo, todo. Pero es un libro de teorías. Me gusta mucho el hilo que escribió la autora. Sé que esta es su primera novela, así que hay muchas cosas que pulir probablemente. Y que tal vez en sus demás libros se note. Pero esta es su primera novela, su primera saga prácticamente. Es lo único que tiene escrito. Caraval, Legend y Finale, creo que tiene ese. Esos libros. Y sé que en editorial los va a traer para acá otra vez, o sea, van a traer los libros nuevamente. Y yo estoy esperando ese momento porque quiero seguir leyéndola. La historia nos habla sobre Scarlett y su hermana, básicamente. Que ella vive en una isla pequeña y tienen un sueño con asistir a una celebración de Caraval, donde está este hombre que se llama Legend y pues es un gran, gran show, gran personaje en este show, el dueño de este show. Pero ella siempre le mandaba cartas y nunca le respondía. Hasta que Scarlett le dice, ¿sabes qué? Probablemente esta sea mi última carta porque me voy a casar. Le están imponiendo un matrimonio que no quiere, pero pues tiene que. Y Legend le contesta y le dice que es invitada, tanto ella como su hermana y su prometido, a ir a Caraval. Y pues en ese momento Scarlett se ve como pensando a ver si sí va a ir o no va a ir. Y Taylor le dice, hay que escapar. Lo que pasa es que su ambiente familiar solamente tienen a su padre. Y su padre es muy abusivo, las golpea bastante. Hagan de cuenta de que, por ejemplo, Stella hace algo mal y Scarlett paga el precio. Y si Scarlett hace algo mal, pues Stella paga el precio. Incluso a veces la que se portaba mal era Stella y siempre le decía, no, es que fue Scarlett, es que fue Scarlett, para que no la golpeara, para que la golpeara a ella. Pero aún así eran bastante horrible. Pues total que ellas se embarcan a este viaje, pero se separan porque pasó como una tormenta o algo así, no recuerdo muy bien, y secuestran a Taylor. Y ahora Scarlett tiene que encontrar a Taylor y tiene que jugar este juego que Legend y Caraval le tienen, donde tiene que buscar pistas para llegar hasta su hermana. Es un libro de misterio, de fantasía, con personajes bastante padres. La verdad es que también hay un toque como de romance, de tensión sexual, pero bastante buena intriga. A mí me gustaron mucho esos detalles, me gustaron muchas cosas de este libro. Y el final de este libro me gustó bastante. Que ustedes dirán, probablemente no necesito un segundo libro. Y yo creo que sí, tal vez no necesito un segundo libro porque acabó bastante bien. Aunque al final hay como una pizca porque nos daría la entrega hasta el siguiente libro. Y eso fue lo que me motivó para decir, ah, quiero leerlo. Y pues está muy bueno, la verdad es que lo disfruté muchísimo. Sí tardé un poquito en leerlo para agarrarle el hilo, pero ya después no lo pude soltar. Y eso fue magnífico. Mi siguiente libro es algo que ya he hablado hasta el cansancio y es Modao Sushi de Mo Shenton Shu. No sé si lo pronuncie bien, pero pues ese es un inicio. Esta novela tiene una reseña y tiene un episodio aquí en el podcast, que fue mi primer episodio, donde les hablo de ella, de sus derivados, de sus adaptaciones, de lo que sentí, de lo que me dolió, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quiero destacar que aquí hay algo que me gusta muchísimo, que es sus personajes grises, sus momentos de acción, de tristeza. No sé, está muy bueno. O sea, tiene todas las cosas que a mí me gustan en una novela. Me hizo llorar, me hizo reír, me hizo sufrir, me hizo enojarme. Creo que tiene todo un pack. Y si no la han leído, pues léanla, porque este año se volvió bastante popular. Más por el drama y todas esas cosas, pero se volvió bastante popular este año. Yo siento que he visto muchas personas que se han metido en el fandom de Amei. ¿O será que yo empecé a buscar personas en el fandom de Amei? Incluso tengo un grupo de amigas que las conocí en Twitter gracias a esto. Y pues gracias a ellas he conocido más historias y pues hay mucho por qué elegir, amigas. Tiene de todo. Como ya les dije, tiene personajes bastante grises y creo que nunca acabaría de hablar de los personajes. Incluso esta reseña que yo hice en mi blog tiene muchísimo texto. Así que I'm so sorry, pero pues si no lo digo, en serio, esto es horrible. Horrible si no lo digo. Pero no me puedo callar con Modao Sushi, no me puedo callar con sus personajes, así que yo los amo muchísimo. Síganme en Twitter para que yo les hable de Modao Sushi. Y pues ya, es todo lo que tengo que decir de ella, porque no te haya hablado hasta el cansancio de ella. y creo que vale la pena que ustedes lo encuentren atractivo a su manera. Y pues hay material, o sea, hay material a dónde agarrarse para que descubran de qué trata esta historia. Y pues bueno, siguiendo con el número 10, porque son 13, amigos, o sea, también nos queda un camino grande por recorrer. Sí, son 13, 14, oh my god. Pero bueno, la siguiente es algo como, no me arrepiento de ponerla, pero probablemente es lo que más choca en este top, porque es totalmente diferente a todo. Y es la saga de Straight Guys de Alexandra Hazard, o Chicos Heterosexuales. Aquí, como lo dice, son chicos heterosexuales que los voltean cual tazo. No hay explicación, es mi gusto culposo. Yo tengo una reseña conjunta hablando de los primeros 5 o 4 libros. Es una historia que básicamente nos muestra un chico que es gay y un tipo que es gay, porque pues hay de todas las edades, y pues un chico heterosexual que pues termina cayendo, ¿saben? Mucha tensión sexual, probablemente muchas escenas sexuales, pero está muy divertido. O sea, me gusta mucho porque está muy divertido. Yo neta espero que les den una oportunidad, porque sirve mucho cuando están en bloqueos lectores. Me gustaría darles una reseña más explícita, pero neta, pues son eso, chicos heterosexuales que los voltean, no hay más. Pues en mi número 11 está otra novela de Amei, o sea, del mismo como tema o género, que es Modou Tsuji, y es Guardian de Priest. Me gustó muchísimo esta novela. Es en el mundo moderno, pero hay fantasmas, monstruos y dioses. Creo que esa es la mejor cosa que me he leído en el mundo. Me encanta la pareja y con él, gracias a él, salí a un bloque lector. Tiene casi las mismas páginas que Modou Tsuji, entre mil y cacho. Pero neta, a mí se me fue cual agua. O sea, me la leí incluso más rápido que Modou Tsuji. Aunque tuve que pararla porque empecé exámenes y como que necesitaba una concentración bastante grande para, pues, guardarme todos mis comentarios con esta. Habla sobre reencarnaciones y me gustaría contarles un poquito más, pero quiero preparar un episodio especial para hablar también del drama y pues de Priest en general, ¿saben? Porque quiero leerme otras cosas de la autora. Y pues nada, esto es todo lo que voy a decir. Sé que este es el como que menos explicado, pero pues neta es un poquito complicado hablar sobre las novelas de Amei, pero pues de que tienen una historia muy buena, tienen una historia muy buena y una pareja muy acaramelada. El anterior me sacó del bloque lector, pero este del que les voy a hablar me metió en uno. Y es All for the Game por Nora Sakarik. Yo lo leí más o menos como en octubre y me lo volví a releer hace poquito porque me metí a una lectura conjunta con una Instagrammer, una Bookstagrammer, que empezó a hacer una lectura conjunta y pues todo divis, ¿no? Todo estuvo chidísimo. Y pues bueno, yo ya hablé de esta serie, yo ya hablé de esta trilogía completa. Tengo un episodio aquí, creo, no recuerdo si es el 4 o el 5, creo que es el 4, donde les empecé a hablar por qué me gustaba The Foothold Core, The Raven King y The Kingsman. Que les lloro todas las noches a los foxes. No dejo de leer bastantes fanfictions. Definitivamente creo que es mi hobby favorito, leer fanfictions de la pareja, leer fanfictions del universo de Foothold Core. Pero pues bueno, esta es una historia que he hablado bastante, que amo bastante y que se metió en mi corazón bastante. Creo que también es una como novela de personajes, porque los personajes son los que más se metieron en mi corazón y me los quiero tatuar en mi piel. Pero ya no les voy a hablar de ello. O sea, he hablado hasta el cansancio de All for the Game completamente. O sea, me la paso hablando de esto. Y pues bueno, siguiendo con lo demás, el siguiente libro es The Red Tear de Lazy Ships. Tal vez no les suena. No les suena El Hilo Rojo o Until We Meet Again. Pero hace poquito yo me leí esta novela tailandesa porque me vi la serie. Me vi la serie, tiene 10 capítulos, está en YouTube subtitulada, así que la pueden ver gratis. O sea, es que la agencia la subió gratis, no porque esté gratis ahí, sino porque la agencia la subió. Y pues lloré muchísimo. Y hace poquito encontré la novela en Wattpad porque le pidieron permiso a la autora. Le dijeron, oye, ¿sabes qué? Puedo traducir tu novela al español. Y la autora dijo, sí, mientras no lucres con ella, todo está bien, ¿no? O sea, Lazy Ships dijo, ok. Y yo me leí una traducción de esas de las que Lazy Ships autorizó. Que normalmente autoriza varias, pero pues, ajá. Obviamente está como del inglés al tailandés, o del tailandés al español, o cosas así, está medio rara. Así que hay cosas que yo no entiendo tanto en cultura como en el traductor. Pero me hizo llorar muchísimo, le lloré muchísimo a Until We Meet Again y a la novela, prácticamente la misma historia. Y esta habla sobre dos chicos que no pudieron estar juntos en su primera vida. Viven en un contexto bastante homofóbico, donde una pareja homosexual era muy mala en la sociedad. Y pues, ¿qué pasó? Pues se suicidaron. Se suicidaron juntos, uno primero y luego después el otro, porque pues ya neta ya no podían con el sufrimiento de que sus padres los separaran. Después de eso, 50 años después, aparecen estos dos chicos que siempre se sienten como que una mitad incompleta, y cuando se encuentran todas las cosas pueden ser difíciles. Tienen constantemente recuerdos de sus relaciones o de su relación pasada o de su persona destinada pasada, y pues obviamente esta es una historia bastante dura porque pues vas del pasado al presente, del pasado al presente, vas recordando cosas, y yo neta lloré 24/7. O sea, lloré 24/7, se los puedo decir que sí. Y pues es una historia que yo tengo en el corazón bastante marcada porque me dolió en muchos sentidos. El amor que se tienen estos dos era único. Y yo siempre que de repente me acuerdo y digo, estos dos debieron de vivir bien en su primera vida, porque son, aunque sean reencarnaciones, tienen rasgos diferentes, personalidades diferentes a las que tenían en hace 50 años. Y yo soy muy fan de Korn y de In, y me gusta muchísimo esa pareja, y yo les lloro todas las noches prácticamente. Y bueno, el último libro, no creí que estuviera en esta lista. O sea, yo ya había grabado esto sin ese libro en esta lista. Es la segunda vez que grabo esto. Pero Percy Jackson lo empecé a leer el año pasado, cuando mi amiga Clau, que ya les mencioné, Clau, la de Trono de Cristal, hizo un campamento lector donde íbamos a leer toda la saga de Percy Jackson y los Olímpicos, ¿no? O sea, la primera saga. Creo que también se va a leer la segunda, pero creo que principalmente lo que se va a leer es la primera saga. Y pues leí Percy Jackson, se supone que se tenía que acabar el 27, me lo acabé el 27. Y güey, ¿por qué no había leído Percy Jackson antes? Creo que ya la mayoría de las personas que están en BookTwitter o en Bookstagram o en BookTube o simplemente en el mundo de los libros saben quién es Rick Riordan, saben quién es Percy Jackson. Y que yo estoy muy atrasada en esto de Percy Jackson. O sea, yo siento que me faltan como 3000 años para ponerme al corriente con todo lo que Rick Riordan ha creado. Pero si no saben, yo les cuento. Percy Jackson es un chico que tiene TDAH y dislexia. Es muy problemático, tiene muchos problemas en la escuela, no se adapta fácilmente. Y de un día para otro le dicen, oye, ¿sabes qué? Tu jefecito, tu padre, es un semidios. Y vas a quedarse con que, ¡ah, caray! ¿Qué es esto? No me lo creo. Y se van desarrollando bastante la trama donde básicamente le echan la culpa a Percy de que se robara el rayo. Y yo estoy con que, y Percy con cara de, güey, apenas supe que mi padre era un dios. O sea, me estás captando de que no sé de qué pinches me estás hablando. Y pues está muy bueno. Es adictivo, es fácil de leer. Puede que esté dirigido para niños porque pues es algo medio infantil. Pero amigos, yo la disfruté bastante y está aquí porque tiene que estar aquí. Neta que es un gran libro. O sea, yo amo a Percy Jackson, amo su historia. Y pues la verdad, espero que pronto pueda empezar el segundo, porque ya voy atrasada como por 2 días. Pero estoy en muchas lecturas conjuntas, y un día les voy a hacer un episodio especial sobre lecturas conjuntas, qué hacer, qué no hacer. Y probablemente lo que yo estoy haciendo en este mes es algo que no deben de hacer. Y pues bueno, este fue el último libro. Creo que la verdad fue bastante bueno este top. Como ya les dije, tengo planeado traer uno de mangas. Y pues espero que les haya gustado. ¿Cuáles fueron sus lecturas? ¿Cuántos libros leyeron? ¿Cuántos libros van a leer el siguiente año? O sea, este año. Yo planeo leer 50. Esa es mi meta. Pero trato de cumplirlo y voy a ver cuánto más leo. O sea, ya conforme vea que me vaya acercando a 50, no sea medio año, pues voy a ir aumentándolo para ver cuántos puedo leer este año. Espero que bastantes, espero que muchos, espero que tengan muy buenas lecturas, muy buenos días, muy buenas tardes y disfruten mucho sus lecturas. Si no puedes leer ese libro, no lo leas, tal vez no es tu momento. Y pues nos vemos en el próximo episodio y pues esperen muchos más porque este año viene con todo. Y otra vez les recuerdo los horarios, yo publico los viernes a las 10 de la mañana cada 15 días, o eso espero, eso trato. También me pueden seguir en la cuenta del podcast, que es @moonblackpod, o en mi cuenta personal de Twitter, que es snerryblack, John Bajo, o en mi Instagram, que es @moonyblack, y todas las as en black son X. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente y espero verlos nuevamente. Tal vez aún no sé cómo despedirme, así que nos vemos. Chao.